no hacer el juicio abreviado, así que va a tener que, digamos, participar de todo este procesamiento hasta que termine, ¿no?
Así es, porque nosotros sabemos perfectamente que el territorio es de la comunidad, por lo tanto no podemos negociar ni con el gobierno provincial ni con la justicia, que sabemos que ese territorio ancestral han vivido nuestros ancestros, nuestros padres y abuelos están enterrados ahí, en ese lugar donde yo estoy, que también es de la comunidad desde siempre. Y en el año 2007 le fueron beneficiarias a la familia criolla de origen paraguaya, que se instalaron ahí y se adueñaron 2042 de esas tierras, avalado por el gobierno provincial y también por la justicia. Por eso no estamos dispuestos a ceder esta lucha, porque es una lucha que venimos arrastrando hace bastante tiempo y hemos sufrido así represión, muertes, incendiaron nuestras casas, y hubo muchos muertos después de la represión por falta de asistencia médica, y aún hasta ahora seguimos sufriendo la persecución del gobierno provincial a través de la desatención médica de nuestros hermanos. Y eso es lo que a veces nos duele, vivir en un país donde dice que es democrático cuando la justicia no funciona y el Estado Nacional no dice nada sobre este tema cuando se violan los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Félix, en esta negociación judicial, ¿cómo iba a ser, digamos? ¿Qué era lo que usted iba a terminar asumiendo si iban al juicio abreviado?
Yo no voy a aceptar la propuesta de la justicia porque no me considero culpable ni he cometido delito. Por lo tanto, voy a acatar lo que dice la justicia. Y bueno, espero que el juicio oral que se va a hacer contra mí, que salga como a favor de la comunidad, porque sabemos que ese territorio ancestral ha podido beneficiarse desde el gobierno nacional en el año 40 a través de un decreto, y fue ratificado en varias ocasiones, tanto provincia como nación.
La denuncia, este juicio al que usted está sometiéndose ahora, ¿se inició por uno de los que usted nombró como dueños de estas tierras ahora?
Sí, son los usurpadores, no lo consideramos dueño.
No, bueno, digo que, como usted dijo, que le habían dado los terrenos a ellos, ¿no?
Sí, porque a ellos fueron beneficiarios sin consulta por parte del gobierno provincial, desde 2046 hectáreas en el año 2007, cuando está vigente la ley de emergencia territorial, creada por el gobierno anterior, justamente para resolver la problemática territorial. Se crea esta ley 26.160, donde prohíbe cualquier acto procesal o administrativo referente a las tierras indígenas.
¿Qué le dicen quienes lo asesoran en este tema de cómo puede terminar este juicio?
El que está en mi defensa es el doctor Federico Efrón, del CELS, que venía así trabajando desde el 2010, después de la represión. Y esta causa no es nueva, esta causa ya venía arrastrando desde el año 2008 y se hizo visible en el 2010 cuando sufrimos la represión. Y de ahí nos trasladamos acá en Capital Federal para acampar en el mes de enero hasta mayo, donde hemos sufrido también la manipulación del poder político en aquel entonces, en el año 2010. Hemos sido expulsados así de la avenida 9 de julio y avenida de mayo, el mes de mayo del 2011. Volvimos al territorio y volvimos en el año 2015 a acamparnos y nunca tuvimos respuesta. Tuvimos un diálogo con el gobierno anterior, pero nunca hubo respuesta del reclamo.
El lugar donde realizaron la denuncia pública se hizo sobre la Ruta 86 en estos días, la comunidad, ¿fue el mismo lugar o lugar ahí lindante con aquella protesta que, bueno, tomó tanta repercusión nacional en el año 2010?
Sí, la misma comunidad.
El lugar donde se hizo ahí el corte de la ruta o la presencia en la ruta también, ¿no? ¿Fue el mismo sitio?
Sí, es el la misma comunidad y el mismo lugar.
Félix, si se remonta a aquellos días de noviembre de 2010, en realidad noviembre fue el momento cúlmine, pero venía desde antes la cosa, ¿qué recuerdos le aparecen de esos días tan tan tristes y tan lamentables de ese año?
Sí, la verdad que es un recuerdo muy doloroso, porque hemos vivido una injusticia tremenda por parte del gobierno provincial, usando la justicia, y también por el silencio del gobierno nacional en aquel tiempo, porque los funcionarios del INAI en ese momento estaba tratando de negociar con nosotros y no con el gobierno provincial para que desistiéramos el reclamo. Nosotros estábamos bloqueando la ruta 86 pidiendo explicación por parte del gobierno de la provincia sobre la entrega de las 2.040 hectáreas, de dónde vino y quién autorizó. Y el gobierno de la nación, a través del INAI, nos pedía que nos retiráramos del lugar para poder empezar a negociar y entregarnos lo que nosotros queríamos. Pero primero levantemos la medida de fuerza y ahí recién negociar. Entonces uno de los ancianos en ese momento dijeron que no tengo que moverme ahí porque va a haber un derramamiento de sangre, dijeron. Si estas cosas no se resolvieran, iba a haber derramamiento de sangre. Iba a ser un derramamiento de sangre por parte de la provincia. Eso fue en el mes de agosto del 2010. Y eso se efectivizó en el mes de noviembre del 2010. Entonces pensé que era es como una expresión de un mayor decir que va a pasar algo si no se resolviera este problema. Y fue así, se concretó y murió un hermano en manos de la policía de la provincia. Y esa situación triste que hemos pasado, hubo muchos heridos, entre ellos mujeres, hombres, niños, y hay varios hermanos que murieron por falta de asistencia médica, y no hubo ningún policía sancionado, investigado o fue expulsado de la fuerza. Y a nosotros sí hemos sido imputados. La mayoría eran como 34 indígenas que han sido imputados por una causa de resistencia a la autoridad, robos de armas a mano armada y daño a la propiedad privada, esas acusaciones que hemos sufrido. Nosotros somos los únicos malos y no la policía, cuando violentaron nuestros derechos humanos, quemaron nuestras casas. Y hay una niña que está ahora internada en el hospital de alta complejidad de la capital de Formosa, producto de esa brutal represión, y ahora está cumpliendo 15 años esta nena, que sufrió, hasta ahora no puede, no tiene esperanza de vida. Y eso es lo que nos provoca mucho dolor y mucha impotencia de no saber a dónde ir, porque cuando denunciamos, se archivan nuestras denuncias, las denuncias contra nosotros sí avanzan. Eso es lo que nosotros sufrimos, la falta de acceso a la justicia en la provincia.
En esos días que usted está recordando, Félix, había muchas internas entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. Después, finalmente, el gobierno nacional se terminó jugando todo por la provincia de Buenos Aires y por las autoridades. Pero en ese momento había bastante tensión. ¿Qué nos puede recordar usted de el vínculo que tenía con algunos funcionarios? Y corríjame si me equivoco, pero usted tenía un buen diálogo con, en su momento, Claudio Morgado, que era el titular del INADI, ¿no?
Sí, así es. Claudio Morgado, como él me dijo una vez, dijo, yo soy funcionario, por lo tanto mi función es hacer cumplir la ley que establece los convenios internacionales, la no discriminación hacia los pueblos indígenas y las personas vulnerables. Entonces, al poner en práctica la legislación, fue producto de perder el cargo como presidente del INADI, que fue ordenado por Aníbal Fernández, según él contaba, y tenía como
usted,
una...
Félix, ¿usted dice que Morgado fue corrido del cargo por los hechos en la primavera?
Así es, porque él apoyó, pero con todo su responsabilidad, posibilidad de poder buscar justicia, porque él denunció a la provincia de lo que pasó y visitó a nuestro territorio, estuvo, recorrió y levantó toda la información que él tenía y le explicó al gobierno nacional, pero el gobierno nacional tiene mucha relación con Gildo Infran directamente a través de Aníbal Fernández. Sí. Y la presidenta de la Nación, nunca tuvimos contacto con ella, pero lo que sí, ella le dio a Florencio Randazzo para que sea el interlocutor del Poder Ejecutivo Nacional en el 2011. Y Florencio Randazzo nos mentía constantemente de que él dijo que iba a resolver esto y nos pidió, o sea, a mí me pidió para que compitiera en la elección para dirimir la representación. Sí. Entonces nos obligaron a hacer una elección en la comunidad en el mes de junio del 2011 y que la comunidad decidió que sea yo la autoridad. El gobierno de la Nación y provincial hicieron todo lo posible para que yo perdiera en esa elección. Repartieron recursos así como dinero, vivienda, pensiones nacionales, colchones, tratando de comprar la conciencia de la comunidad, pero la comunidad decidió que yo sea su autoridad. Entonces esa confianza que a mí me deposita no puedo negociar ni vender, porque es la confianza de la misma comunidad. Recordando los hechos que sucedió en el 2010, entonces es un compromiso muy fuerte para mí, de la cual me obliga a mantener y respetar el pensamiento de los ancianos, y eso no fue fácil porque ha muerto mucha gente por esta postura de no negociar al gobierno de la provincia, de ceder el territorio ancestral, y hasta ahora estamos sufriendo esa persecución que hemos tenido y aún tenemos en Formosa.
Después usted tuvo ya en campañas presidenciales post de año 2015 y elección de Mauricio Macri, tuvo algún acercamiento con el presidente de la Nación que en su momento llegó a decir que iba a poner a un originario a cabeza del INAI. ¿En qué quedó eso?
Sí, así es que hemos acercado la propuesta a los candidatos. En ese entonces estaba Scioli, Stolbizer, Del Caño, Massa y Mauricio Macri. El que se acercó con una presencia muy fuerte fue Mauricio Macri en el Acampe. Después tuvo Massa, pero no tuvo, como tuvo la prensa, con Macri, Del Caño, Stolbizer. El que nunca se acercó con nosotros fue Daniel Scioli. Entonces nosotros entregamos nuestra propuesta a Macri y él estaba como aceptando la propuesta de un diálogo y resolución de los problemas que venimos reclamando al gobierno saliente, y se comprometió a escuchar nuestro planteo a través de propuestas. Entonces lo que él nos dijo, tráigame la propuesta y yo voy a cumplir y voy a llevar adelante para que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas cumpla su función como fue creada, de acompañar a los pueblos indígenas. Y me ofrecieron ese cargo para que yo sea presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, pero como yo me negué, porque yo quería consultar a los pueblos indígenas, porque es un espacio muy importante para los pueblos indígenas, de la cual tuve que recorrer el país en el mes de enero, y la mayoría de los pueblos indígenas me han dado un acta de aval de que yo fuera el presidente del INAI. La última elección, o sea, la última asamblea que hemos tenido en el mes de enero del 2016, 30 y 31 de enero en Formosa, en la zona de Pozo del Tigre, se hizo una asamblea muy grande. La mayoría de los pueblos indígenas dijeron que yo era el indicado para llevar adelante la presidencia del INAI. Y después volvimos a nuestros territorios y el día 2 de febrero sale en los medios nacionales el nombramiento de Raúl Ruiz Díaz como presidente de dicho organismo. Y yo no dije nada, porque yo dije, no era el objetivo de ser funcionario del gobierno nacional. Lo que yo quería es que se cumpla los derechos legislativo de los pueblos indígenas y que Macri se comprometió a poner en marcha la legislación indígena a través del INAI. Volvimos a Buenos Aires y nos pidió que formáramos una mesa nacional de los pueblos indígenas para tener un diálogo político con el Estado. Armamos la mesa nacional de diálogo político y los pueblos indígenas me eligen a mí como presidente de dicha mesa nacional de pueblos indígenas. Y no conforme con eso, Macri nos pidió armar otra para que tengamos como un consejo indígena y nos dio un decreto 672 en el mes de mayo del 2016 y se creó este consejo consultivo de la cual establece que tiene que haber una asamblea general para poder hacer un consenso para saber quién va a estar al frente como presidente del consejo consultivo y participativo del pueblo indígena. Y nuevamente los pueblos indígenas me eligieron a mí para estar al frente del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas de la República Argentina. Y este consejo funciona una presidencia y cuatro vicepresidentes regionales. Y de ahí empezamos a tener como una esperanza enorme de que esto puede funcionar a favor de los pueblos indígenas, porque no va a ser como un espacio de tener una función pública, de tener un cargo, es diferente al gobierno anterior. Entonces nosotros dijimos, bueno, queremos que tengamos nuestro propio recurso. Y el decreto establece que tenemos que armar un estatuto, un reglamento, para que funcionara y que tenga la posibilidad de articular con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y que nosotros podemos ser los receptores de los planteos indígenas y el órgano ejecutor de la legislación indígena es el INAI. Y empezamos a recorrer los territorios en diferentes provincias, específicamente la zona de Salta, Formosa, Chaco, Jujuy, Santa Fe, que son las provincias más numerosas la presencia de los pueblos indígenas. Nos designaron un presupuesto para el funcionamiento del consejo y nos dieron una oficina, pero hasta ahora no funciona. No ha funcionado nada. La oficina que nos dieron está en la ESMA, que funciona, pero no hay nada. No tenemos computadora, nos dieron una impresora que no funciona, un teléfono de línea que tampoco funciona. Entonces empezamos a pensar nuevamente de poder volver a retomar la consulta entre nosotros, a ver qué decisión se puede tomar respecto a esto, porque ya va más de un año y medio esperando el apoyo del Estado Nacional hacia los pueblos indígenas. Nosotros hemos presentado nota al Ministerio de Desarrollo Social en la ayuda como ayuda de emergencia por las inundaciones desde el año pasado. No tuvimos respuesta ninguna. Y es ahí donde nos duele de que se sigue muriendo nuestra gente. No tenemos asistencia médica, no tenemos posibilidad de avanzar porque las provincias, como el caso de Salta, Chaco, Formosa, que son gobernadas por peronismo, ellos dicen que no reciben más fondo nacional porque son opositores al gobierno nacional. Y esas cosas sabemos que perfectamente que no es así, que los municipios siguen recibiendo apoyo financiero hacia la provincia y nación, y es una excusa para justificar el abandono de las comunidades indígenas. Y eso nosotros estamos atentos de que estas cosas se puede retomar nuevamente un diálogo, pero que sea en serio, no un diálogo así a través de promesas. Queremos que las cosas funcionen, porque nosotros hemos esperanzado de que este gobierno le vaya bien para que nosotros podamos resolver la problemática de la carencia de agua, el no tener acceso a la salud, el no tener acceso a las viviendas, el no tener acceso a los programas sociales como los planes cooperativa, educación para nuestros jóvenes. Somos las más perjudicadas en estos últimos años. Anteriormente no se notaba estas cosas porque se escondía. El anterior gobierno no es que hizo muchas cosas. Ahora que sufre esta crisis del país, nosotros somos los más perjudicados porque nunca tuvimos visibilidad a esta problemática. Entonces hoy se toma la oposición que hoy tiene este gobierno, como el caso del kirchnerismo, usa como una campaña electoral contra este gobierno, de la pobreza, la marginación, y sin embargo eso fue producto del anterior gobierno, de no resolver la problemática del agua. Hay muchos hermanos que están muriendo por tuberculosis, en mal de Chaga y otras enfermedades evitables que no están siendo respondidas.
Félix, ¿cómo son los tiempos para el juicio?
La verdad que tenemos que esperar la resolución de la justicia, que mes sería que me elevan a juicio oral. Yo estoy a la espera la decisión de la justicia, pero estoy tranquilo porque sé que no he cometido ningún error. Sé que las causas se están armando, pero Formosa es una especialista en armar causas a los pobres, a los campesinos, a los indígenas especialmente. Y no me sorprende alguna cuestión negativa hacia nosotros.
Le agradecemos mucho este tiempo para Radio Futura. Félix, fue muy claro y hemos hecho ahí una historización de todos estos hechos de por lo menos los últimos 7 años. Estaremos atentos al comienzo del juicio y le mandamos un abrazo grande.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo para todos ustedes.
Hasta luego. Félix Díaz era quien escuchabas recién aquí en la mañana de Futura. Lo llamamos porque finalmente se viene un juicio en su contra. Tiene